la historia, la sociología, los idiomas o las matemáticas y muchas más áreas de conocimiento están presentes en nuestros programas. El objetivo, la universidad. El camino, la cultura y el conocimiento. La radio es nuestro vehículo. Esto es el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, para todos y en todas partes. Los sábados y domingos en Radio 3 de Radio Nacional de España nuestros programas. Curso de acceso, UNED, Radio Educativa. Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con inglés. Nos acompañan esta noche en este primer programa para presentar la asignatura de inglés las profesoras Laura Albajuez. Muy buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches.
Y la profesora Gretchen Dobrot. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola,
igualmente.
Buenas noches.
Como digo, en este primer programa vamos a hablar sobre generalidades del curso de acceso a la universidad de la asignatura, de esta asignatura, lengua inglesa. Daremos una introducción y también trataremos de explicar el método que a lo largo de todos estos programas vamos a seguir analizando, el método Pick It Up.
Bueno, primero que nada queríamos dar la bienvenida a los alumnos que se han matriculado en el curso de acceso a la universidad y decirles que estamos muy contentas de poder trabajar con ellos y esperamos que nos escuchen y que estos programas les puedan servir para mejorar sus conocimientos de la materia. Y ahora Gretchen va a empezar a hablarles sobre lo que haremos a lo largo de este método.
Bueno, pues en cada programa trabajaremos con 4 unidades de este libro, explicando los puntos más importantes en cada caso, dando ejemplos y advirtiendo al alumno de posibles temas conflictivos en los que debe centrar su atención.
Como podrán observar los alumnos, si ya han recibido el material, el curso está dividido en 32 unidades didácticas que a su vez se subdividen en 7 partes principales. Todas las unidades comienzan con un diálogo que va desarrollando una historia con personajes comunes a lo largo de todo el libro.
Efectivamente, por ejemplo, el diálogo de la primera unidad tiene lugar en un aeropuerto británico, en el que algunos de los protagonistas de la historia se conocen y tienen su primer contacto en inglés. Me gustaría destacar la importancia de escuchar detenidamente las grabaciones de los diálogos que acompañan al método.
Ciertamente, es muy importante el desarrollar la comprensión auditiva y por ello también en los programas de radio escogeremos algunos de estos diálogos y también algunos de los textos del punto 6 que versan sobre diferentes temas para escuchar aquí con los alumnos y hacer los comentarios pertinentes.
Bueno, como todos ustedes pueden escuchar, estamos hablando, como hemos dicho desde el principio, del método Pick It Up. Es probable que algunos de los alumnos todavía, a estas alturas, estamos todavía empezando el curso, pues no tengan el método. No obstante, como saben, estos programas también luego se quedan en la red y todo esto les puede servir luego de ayuda para ir analizando el método del que esta noche estamos hablando. Sí. Bien, ¿qué otras partes tenemos en cada unidad de las que estamos hablando?
Bueno, pues después del diálogo generalmente se presenta el vocabulario que aparece en el diálogo junto con su transcripción fonética y la traducción al castellano. También dentro de este apartado de vocabulario se incluyen expresiones idiomáticas o de uso coloquial.
A continuación, el apartado 3 está dedicado a la fonética. Se trabaja aquí con los distintos sonidos vocálicos y consonánticos del inglés, describiéndolos de manera articulatoria y presentando ejercicios que son muy útiles para el alumno, por lo que les aconsejamos que no dejen de escucharlos en las cintas. Es muy importante que el alumno a distancia, al no tener un contacto diario con el profesor, tenga la opción, como en este curso, de escuchar este tipo de ejercicios en las cintas. Nosotros les aconsejamos que se hagan el hábito de escuchar y hacer al menos 2 ejercicios por día, tratando de repetir e imitar los sonidos.
El apartado 4 se centra en uno o más de los puntos gramaticales que aparecen en los diálogos. Los alumnos verán que la gramática se presenta en forma esquemática y las explicaciones están en español para dar más autonomía al alumno. Es evidente que el alumno debe estudiar estos puntos detenidamente, pues si no se va estudiando la gramática gradualmente y en cada unidad correspondiente, es muy difícil avanzar y no se pueden asimilar todos los contenidos gramaticales de golpe al final cuando tenemos que estudiar para el examen de junio o septiembre.
¿Estos temas de gramática de los que estamos hablando aparecen solo una vez o se ven en distintas partes, en distintas unidades a lo largo del curso?
No, aparecen varias veces, pues el libro está estructurado siguiendo lo que se llama spiral approach o enfoque espiral, es decir, que todos los temas, no solo los gramaticales, vuelven a aparecer en otras unidades, de manera de reforzar el aprendizaje y de ver que todo está relacionado con todo. Incluso hay ejercicios en los que se tiende a la repetición de un punto o aspecto, teniendo en cuenta el concepto de la lingüística estructural de que la repetición es buena en cierta medida, pues parece ser que si no repetimos una palabra o concepto un determinado número de veces, no se queda grabada en nuestra memoria.
¿Esto quiere decir que este curso tiene un enfoque estructural?
Bueno, en realidad, en este método ya se han recogido las tendencias de los enfoques comunicativos, atendiendo no solo a la estructura o sintaxis de la lengua, sino a las funciones y a aquello que los hablantes hacen con la lengua, no solo lo que dicen, como ya lo expresará Austin en su libro How to Do Things with Words. Por eso es como podrán ver, al comienzo de cada diálogo también se da una lista de las funciones del lenguaje que se utilizan en él.
Sí, efectivamente, y con funciones nos referimos justamente a eso, a lo que hacemos con la lengua, al objetivo que cumplimos al realizar un acto de habla. Por ejemplo, pedir disculpas, intercambiar saludos, sugerir algo, expresar admiración, registrarse en un hotel, etc. Esto, aunque parezca simple, es una de las cosas más difíciles de aprender para un estudiante de lenguas, pues muchas veces ocurre que los alumnos son capaces de producir oraciones gramaticalmente correctas, pero que no son apropiadas para la situación o contexto en el que se encuentran. Por ello, en este curso se pretende no solo proveer al alumno con competencia gramatical, sino también con la llamada competencia comunicativa.
¿Y qué otras partes, aparte de la gramática, tenemos en cada unidad?
A continuación de las explicaciones gramaticales, generalmente tenemos ejercicios sobre el diálogo o la gramática estudiada en el tema. Estos ejercicios son prácticos y útiles porque nos ayudarán a consolidar los conceptos nuevos y el vocabulario de cada unidad. Para saber si hemos hecho bien o mal estos ejercicios, el alumno dispone del solucionario que acompaña al método. Aconsejamos hacer el ejercicio primero para no engañarnos a nosotros mismos y luego recién ver si hemos acertado en nuestras respuestas.
¿Y con qué tipo de ejercicios me puedo encontrar en este apartado del que estamos hablando?
Pues hay una gran variedad de ejercicios que apuntan a familiarizar al alumno con el verdadero uso de los puntos estudiados, tratando de contextualizarlos y darle al alumno una idea más amplia de los conceptos. Por ejemplo, podemos encontrarnos con ejercicios en los que simplemente hay que responder unas preguntas o en los que hay que rellenar espacios con verbos, adjetivos o cualquier otra clase de palabra. O ejercicios más complejos en los que hay que primeramente estudiar un plano o gráfico o tabla para poder extraer la información necesaria para resolverlos.
Para comprobar su comprensión lectora, a menudo los alumnos se encontrarán con ejercicios de verdadero y falso o de opción múltiple, que por cierto es el tipo de ejercicio con el que van a encontrarse en el examen final. Por ello, es aconsejable y conveniente para el alumno que no deje de hacer ninguno de estos ejercicios de opción múltiple, para que tenga bien clara la dinámica de la prueba.
También encontramos, dentro de este punto, ejercicios en los cuales se les presentan los distintos constituyentes de una oración en forma desordenada, y por tanto, el alumno debe ponerlos en el correcto orden. Conforme va avanzando el nivel del libro, encontrarán ejercicios más abiertos y más creativos, adaptados más a situaciones reales, como por ejemplo, completar un diálogo o escribir una conversación siguiendo unas mínimas instrucciones, o hasta incluso escribir invitaciones a un cumpleaños, como podrán ver en la unidad 20.
Pues bien, siguiendo el método, el pick it up del que venimos hablando a lo largo de todo este programa, ¿qué apartado seguiría estos de los ejercicios?
Pues mira, el siguiente apartado trabaja tres de las cuatro destrezas, la audición, la lectura y la escritura. Así, generalmente se introduce con un texto que, por supuesto, se puede leer y también viene grabado en la cinta. Sugerimos que el alumno intente escucharlo primero, sin la ayuda del texto escrito, e incluso que intente hacer los ejercicios de comprensión sin recurrir a él. De este modo, el alumno puede evaluar su nivel de comprensión oral. Esta primera etapa puede repetirse varias veces antes de leer el texto.
Sí, y seguidamente el alumno debe leer el texto cuidadosamente, ayudándose del glosario que siempre encontrará a continuación. A partir de este momento ya puede completar todos los ejercicios, entre los cuales se encuentra un dictado que es muy útil e importante para el alumno. Nuevamente repetimos que es fundamental que haga el ejercicio de dictado sin leer el texto en el libro. Escuchar el texto completo sin escribir nada para tener una idea general del tema y de la lengua usada. Luego deberá volver a escucharlo y esta vez ya, sí, tomando el dictado. Puede volver a escucharlo otra vez si tiene alguna duda. Cuantas más veces lo escuche, mejor, pues nuestra mente se acostumbrará a los sonidos y la música del idioma inglés más pronto si escuchamos cintas, programas de televisión, etcétera, todos los días y a toda hora.
Los alumnos que encuentran especial dificultad con el dictado pueden recurrir a una lectura previa del texto para irse habituando a este ejercicio. Ahora bien, su objetivo final será la realización de un dictado cuyo texto desconocemos. También me gustaría añadir que es muy importante corregirlo con detenimiento para evitar volver a cometer el mismo error.
Como todos los alumnos pues estarán escuchando, aparte de ir viendo lo que es el método PICKITAP, lo que son sus 32 unidades, sus distintos apartados, pues ya las profesoras nos están dando una pauta para el mejor método para estudiarlo. Es decir, no solamente el que tengan ya su maleta y el que tengan ya su material, sino cómo deben ir estudiándolo. Y a mí me gustaría aquí también saber si hay algún ejercicio de traducción, porque creo que esto es muy útil y también de cara al examen final, por supuesto, aunque estamos un poco lejos todavía.
Sí, a partir de la unidad 17 se incluyen dentro del apartado 6 ejercicios de traducción de oraciones que incorporan elementos del vocabulario y gramática estudiados en la unidad correspondiente. Como todos sabemos, una misma oración o texto puede tener distintas traducciones. Si el alumno ve que su respuesta no coincide con la del solucionario, deberá consultar con el tutor del centro asociado o con alguno de los miembros del equipo docente de la sede central si sus respuestas también pueden considerarse correctas, porque aquí no hay blanco y negro, hay grises y además todo depende del contexto. Por eso es importante que el alumno se dé cuenta de que no hay solo una traducción correcta, todo depende.
También aquí hacer hincapié en lo que está diciendo la profesora Alba, es que, por favor, si pueden, se acerquen a los centros asociados, porque es muy interesante, el profesor tutor les va a ayudar mucho, el contacto con los compañeros también, y en caso de que les fuera imposible, por los temas que sean, pues que sepan que están los profesores en la sede central, que tienen la guía del curso y allí tienen todos los horarios y las disposiciones de cada, la disponibilidad de cada profesor.
Conforme va mejorando su nivel de inglés, encontrarán dentro del apartado 6 ejercicios tales como crucigramas, ejercicios de sinónimos y antónimos y otros ejercicios comunicativos que se ajustan a las características de cada unidad. Y ahora pasamos al apartado 7, que suele ser una ampliación de algunos temas de gramática vistos anteriormente. Este es el último punto de cada capítulo y al ser una ampliación no incluye más ejercicios.
Desde luego los temas son muy completos.
Sí, en efecto, están diseñados para trabajar las cuatro destrezas y una cosa que me parece muy importante de este curso es la inclusión de la fonética, puesto que este es un curso a distancia y de otra manera el alumno se encontraría perdido a la hora de saber cómo pronunciar las palabras y en general los textos que aparecen. Como alguno de vosotros ya sabréis, los sonidos del inglés son en su mayoría diferentes de los del castellano y por tanto es muy importante ejercitarnos para superar los inconvenientes que estas diferencias generalmente ocasionan al alumno.
Además, los sonidos vocálicos son especialmente difíciles para el hispanohablante en inglés, dado que una misma letra puede ser pronunciada de maneras muy diferentes. Por ejemplo, la A en la palabra cat se pronuncia con la llamada A sonriente, cuyo nombre deriva de la forma en que ponemos la boca para pronunciarla, es decir, como cuando sonreímos. Así decimos A, Pero fíjense que en la palabra manage, escrita M-A-N-A-G-E, la segunda A no suena como la A de cat, sino que se pronuncia como con un sonido parecido a la I, y así decimos manage.
Y ahora, pasando a otro tema, me gustaría que explicarais a los alumnos algo sobre el sistema de evaluación. Bueno, ya saben que tendrán un examen final, por supuesto, pero ¿cuántas evaluaciones tienen a lo largo del año?
Pues bien, con el fin de alcanzar el nivel adecuado para superar la prueba presencial final, se facilitan al alumno 4 pruebas de evaluación a distancia, las cuales se asemejan todas a la prueba final, con la diferencia de que van aumentando en complejidad a medida que el alumno avanza en su estudio. Estas pruebas consisten en un texto en lengua inglesa de entre 250 y 300 palabras que debe ser primeramente leído por lo menos 2 veces para luego proceder a contestar 14 preguntas de opción múltiple.
Es importante también tener en cuenta que el objetivo de estas pruebas no es el de evaluar al alumno en las técnicas de traducción al español, sino de evaluar su capacidad de comprender de forma satisfactoria un texto en lengua inglesa, a la vez que también interesa medir sus conocimientos gramaticales. Por ello, queremos aclarar que el alumno no debe traducir el texto, sino leerlo detenidamente y luego responder las preguntas.
Sí, y por otro lado, es importante también destacar que el alumno no solo debe estudiar la gramática, sino poner también atención al vocabulario y funciones que van apareciendo en cada lección, ya que en las pruebas se trata de abarcar el conocimiento total del idioma inglés, no tan solo su gramática. Además, es obvio que el alumno a distancia debe hacer mucho estudio independiente y no limitarse solamente a hacer las 4 pruebas a distancia, pues sin un esfuerzo adicional sería imposible alcanzar el nivel exigido para acceder a la universidad.
Efectivamente, si el alumno desde el comienzo dedica diariamente un poco de tiempo a esta asignatura, siguiendo las orientaciones que se dan en las unidades didácticas, podrá alcanzar satisfactoriamente los objetivos del curso. Es solamente tener un poco de constancia y un mínimo diario de dedicación a la materia. El escuchar los programas de radio también es una manera de estudiar y dedicar tiempo a la asignatura.
¿Y cuántas unidades deben los alumnos estudiar antes de cada prueba?
La primera prueba comprende las unidades 1 a 8. Estas pruebas son acumulativas, por lo tanto, en la segunda se evalúan los contenidos de la unidad 1 a la 16. En la tercera, los de la 1 a la 24, y en la cuarta, los de la 1 a la 32. Al final del cuadernillo de evaluación a distancia, se incluye también un modelo de examen final de años anteriores, con el objeto de que el alumno se familiarice aún más con el tipo de prueba por el que tendrá que pasar.
Otra cosa que me parece importante destacar es que los alumnos deben enviar las pruebas de evaluación a distancia al centro asociado correspondiente una vez realizadas, y claro, dentro de los plazos señalados en la guía del curso. El tutor se las devolverá corregidas, calificadas y con los comentarios que considere pertinentes, lo cual estamos seguros es de gran ayuda para guiar al estudiante en su camino por el curso de acceso.
Volvemos aquí a remarcar la misma recomendación. Por favor, desde el principio lean la guía del curso, porque hay muchísima información que se queda en el tintero.
Sí, es muy importante que la lean, sí.
¿Y cuál es la nota mínima para aprobar los exámenes?
Se considera que una prueba ha sido superada si se responde correctamente al 50% del test. Es importante remarcar y repetir que, si el alumno responde mal a una pregunta, no se cuenta como punto negativo, ni en las pruebas a distancia ni en la prueba final presencial. O sea, que es mejor siempre que contesten algo a que no contesten nada. Y esto lo digo, que hay que repetirlo, porque muchos alumnos llegan al examen final sin saberlo, por no haber leído detenidamente, como dijimos antes, la guía del curso, o por no haber escuchado los programas de radio.
Y volviendo un poco al curso, también me parece interesante apuntar que al comienzo de cada unidad siempre hay una foto que nos presenta algún lugar, paisaje o monumento dentro de países de habla inglesa, como por ejemplo el Big Ben del Parlamento en Londres, el Museo Británico, etc. Y más concretamente dentro de las Islas Británicas. Esto es también una contribución al conocimiento cultural de los alumnos, que es tan importante a la hora de aprender una lengua extranjera.
En efecto, y también será evidente para el alumno que tanto los diálogos como los textos de dictado en cada unidad nos muestran muchos aspectos de la cultura angloparlante que son importantes de conocer. Si uno no conoce la cultura de la lengua que pretende aprender, es muy difícil comprender el uso que los hablantes hacen de ella. Más de un estudiante se ha sentido totalmente decepcionado al visitar un país de habla inglesa luego de haber estudiado durante años la lengua y ver que podía emitir oraciones probablemente gramaticalmente correctas, pero que no eran apropiadas a la situación y la cultura, y en consecuencia nadie podía entenderlo.
Bueno, aquí decir y recordar que el próximo programa, en el que ya entraremos en las distintas unidades, en concreto en las cuatro primeras unidades, de la 1 a la 4, será el día 26 de octubre, y aquí les esperamos, Bien, yo creo que hemos dado un panorama general de lo que es el curso de acceso en inglés. Aquí se ha tratado de orientar a los alumnos en todos los aspectos, y a lo largo del curso se irá haciendo y se irán remarcando todas estas informaciones. Sí. Pero si algo no les queda claro, ¿a dónde pueden recurrir?
Bueno, pues como ya hemos comentado, siempre pueden recurrir al tutor en el centro asociado. Y también pueden llamarnos a los profesores de la sede central, así como mandarnos mensajes por correo electrónico. También pueden venir a vernos a nuestro despacho, si así lo creen necesario, en el edificio de Humanidades de la UNED en la ciudad universitaria. Toda la información sobre nuestra ubicación, teléfonos, email, etc., aparece en las páginas de la UNED en www.uned.es.
Y hago un consejo, bueno, recopilando un poco toda la información, que quizás sea mucha, que se les ha dado en este primer programa a los alumnos.
Bueno, pues principalmente que se hagan con los materiales, que traten de tenerlos lo más pronto posible y que abran los libros, los lean, que vean todos los cassettes, todas las distintas unidades, y que no se asusten porque, claro, parece un método largo, y es largo, pero es muy útil para ellos para entrar a la universidad y para hacerse de una buena base. Entonces, yo creo que con dedicándole unas 2 horas por día o 1 hora por día, pues no van a tener problema y van a poder llevar este estudio a buen fin. Y como última recomendación, les diría que, por favor, antes del próximo programa, lean los primeros 4 temas, es decir, las primeras 4 unidades, para que estén un poco al tanto de lo que vamos a hablar, porque en el siguiente programa, tal y como dijo Isabel anteriormente, vamos a hablar de los principales temas de las primeras 4 unidades.
Pues desde luego deseamos que este programa les haya orientado y les haya servido, y esperamos también que a lo largo del curso les podamos servir de ayuda para preparar esta asignatura. Pues muchísimas gracias, profesora Laura Alba, profesora Gretchen, y hasta el próximo programa, que como he dicho será el día 26 de octubre.
Bueno, Gretchen y yo les deseamos mucha suerte a todos los candidatos a ser alumnos de la UNED y los alentamos a seguir adelante. La UNED es la universidad del futuro, pues tenemos en ella todos los medios modernos informáticos, de enseñanza virtual, etcétera, necesarios para llevar el aprendizaje autónomo y a distancia a un final feliz. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa y mucha suerte.
Buenas noches.